Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como de costumbre el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, Contreras.
Saludos, Juanjo. Saludos, Puerto Rico. Les recordamos que también nos puede escuchar en nuestra versión podcast, en su aplicación favorita. Usted va a buscar A Plena Vista, ahí vamos a aparecer, y ahí puede escuchar, ¿verdad?, todos los episodios anteriores. Si, por ejemplo, alguien lo interrumpió y no pudo escuchar lo que estábamos comentando y esto, pues tiene una segunda oportunidad. Igualmente, también puede visitar nuestro blog en aplenavista.com. Uh-huh.
Bueno, y si me escuchan, me estoy tomando mi cafecito, ¿verdad? Porque sí, mi cafetera funcionó, les explico ahorita. Pero vamos al pensamiento
parece
del
que,
día.
Parece que hables menos, te estaba dando el buche de café y parece hablar antes.
Fue muy corto, honestamente sí. Casi, yo me doy el buche, para que los amigos sepan, me doy el buche de café mientras Contreras está haciendo su parte. Y entonces, pues en lo que se trata, más o menos yo lo tengo medido, pero esta vez tardó poco. Y como decía mi abuelo, por poco me ahogo ahí, tratando de botar el buche antes. Pero bueno, cuando uno está en vivo, son las cosas que pasan. Bueno, el pensamiento del día, para no perder la costumbre, dice así. En semanas recientes he considerado mudarme al final del túnel. Allí siempre hay luz.
Bueno, ya se supone que todo el mundo tiene luz, que desde ayer anunciaron que se había resuelto todo, Juanjo, así que...
Pues no sé, el problema de esto es que cuando, o sea, siempre hay gente sin luz.
Y, sí, cuando no entonces, hay problema, o sea, hay claro, parte de la población, es normal.
Claro, entonces, pero como tenemos la situación que se ha dado desde la semana pasada, pues nadie sabe si usted no tiene luz porque es parte de lo que siempre pasa o es por este evento extraordinario.
Sí, tú no sabes que... si es la noche de nieve esta.
Sí. Que de eso lo hablaremos
ahorita. Pero,
sí, pero vamos a tomar este asunto porque me parece que dentro de todos los temas que están corriendo, por supuesto, el más que nos está impactando a todos directamente es esto de energía eléctrica, ¿no?
Y Juanjo, vamos a excusarnos que no tuvimos jueves y viernes programa, pero ¿verdad? En parte fue también con el asunto este de la luz, de había entonces problemas de internet y el viernes también pues se estaba transmitiendo una conferencia.
Claro, no, y hay prioridades, ¿no? Porque la realidad es que la red informativa, pues... precisamente es informativa, necesita informarles. Y no se iban a quedar atrás. Vamos, había conferencias de prensa importantes sobre el estatus del sistema energético de Puerto Rico, lo que estaba comunicando el gobierno, lo que estaba comunicando Luma, las poesías de Kevin. O sea, hay cosas que eran
importantes. La gente quería saber cuándo le iba a llegar la luz.
Ah, pensé que iba a decir la nieve, perdón. No, bueno, sí, bueno, pues...
No, mire, la nieve mire, parece que llegó en esos días.
Sí. Déjame antes de entrar en el meollo de la sustancia, este asunto de lo que dijo Kevin Acevedo, creo que es el apellido.
Acevedo.
Sí, que es vicepresidente de algo que no, nadie sabe si existe, pero es algo de Luma. Bueno.
De asuntos externos o algo así.
Sí, pero
no parece como... No es un puesto técnico, no es como...
No es usual.
No parece ser el jefe allí tampoco. Yo creo que el de momentos difíciles alguien tiene que salir a dar cara. Pues manda a Kevin, que él parece buena gente.
Sí, no, y el tipo habla lindo. O sea, me imagino que dijeron eso. Él habla bonito. Envíalo ya. Si él una vez yo estaba deprimido y me habló y yo salí nuevo. Y entonces lo mandan para allí a decir poesía. Oye, yo no sé quién es él. Nunca lo había visto. Y uno lo toma, ¿verdad? En son de broma en algunos aspectos. Puede ser una persona muy competente en su área. Creo que es abogado, me parece.
Sí, licenciado, dijeron.
Sí, así que fantástico. Yo no estoy juzgando eso, ¿no? Y si es competente, pues qué bueno. Pero la verdad es que Luma ha demostrado desde el día uno
que... Espérate, desde el día uno que llegaron, no desde el día uno que se fue la luz.
Claro. Sí, desde el día uno que llegaron, sí. Exacto. Ha demostrado que podrá saber de muchas cosas, pero de comunicaciones... no sabe nada. Y cuando digo nada, es nada. Y lo digo con ese tono porque de verdad que le ronca a uno la manigueta. Es bien difícil. Porque bregar con la falta, las deficiencias de comunicaciones que tiene Luma es cosa seria. Y lo que dice Kevin, mire, usted lo podía decir de otra manera. Sí. Podría decir, mire, la verdad es que nosotros hemos hecho muchas cosas buenas, hemos logrado esto, aquello, lo otro, Y pues yo lamento mucho que pase todo esto, nos afecta a todos. Ninguna compañía quiere tener una mala imagen y esto siempre va a afectar. Así que no quisiera que lo que pasó ahora eche por la borda todo lo bueno que se ha hecho. Y fíjense, cualquier persona, aunque esté molesta, dice, bueno, tiene sentido. Sí, vamos a darle. Pero cuando usted dice, no quisiera que una noche de nieve, ¿cómo fue que dañara una bonita primavera?
Es algo así que afectara, o que esto sí. Era una noche de nieve que había afectado una hermosa primavera.
Sí, y entonces, o sea, vamos, yo sé que por la encendida calle Antillana, va a tener más de la Quimbamba y todo esto, pero no, o sea, cuando la gente está sin luz, cuando la gente se le está dañando los alimentos, o sea, por supuesto, las incomodidades.
Cuando que la gente no puede escuchar a plena vista.
que sí, sí. No, y nosotros no nos pudimos manifestar tampoco sí. Como queríamos. Así que en eso, pues, ese es el primer problema. Segundo, vamos a lo siguiente. Yo no voy a entrar en qué provocó el apagón porque hay demasiadas versiones. Y sí, lo más común es que un interruptor o un breaker que explotó, se quemó, whatever. Ok, y entonces lo que se dice es que tenía una vida útil de 30 años, pero que ya llevaba 40, lo cual, en términos prácticos, si usted hace la matemática y Luma lleva un año, pues quiere decir que ese breaker estuvo 9 años de más bajo la UTIER, ¿verdad?
Sí, y le preguntaron en una de las conferencias de prensa, yo creo que fue en la primera, sobre si ya estaba, ¿verdad?, en itinerario, en la lista de prioridades, de las cosas que tenían que arreglar, porque... ¿Sabes? Ellos tienen un plan de trabajo de que hay que actualizar el sistema. O sea, yo creo que ellos y todo Puerto Rico sabe que ellos heredaron un sistema que estaba en un estado pésimo, en un estado de abandono por muchos años, y que parte de la responsabilidad de ellos no es llegar con una varita mágica que iba a arreglar todo, sino que había que poner, ¿verdad?, una agenda de cómo iban a trabajar. Y claro. Lo que él dijo allí, yo no sé si tú lo notaste, Juanjo, porque no he visto muchos comentarios sobre eso. Es que él dijo que no es que estaba en la lista de esto, porque hay cosas peores que tienen que atender. ¿Sabes? Que hay otros lugares con cosas más viejas que están en peor estado, que sí, son la prioridad.
Pero mira, después de lo que pasó, ¿recuerdas que ellos nada más estaban entrando cuando hubo esta explosión, recuerdas, en Monacillo?
En Monacillo.
Y nos quedamos sin luz y estaba esta especulación de si fue sabotaje o no, etcétera. Mire, después que usted le pasó eso, a mi juicio, y yo no tengo que bregar con la compañía, pero lo primero que ellos tenían que hacer era un inventario completo de lo que hay y dejárselo saber al pueblo en blanco y negro. Miren, mi gente, ¿verdad? No sé si dirían mi gente. Porque
pero es que Juan...
Nosotros tenemos todo esto, pero, sí. O sea, la gente sabe que lo que se heredó fue una porquería.
Sí, pero si ellos vienen, llevaban pero espérate, meses... Pero no, ajá. Pero fíjate, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque ajá. Si ellos vienen y dicen, no, pero es que esto está malo y esto está malo, van a decir, ah, pero ¿y ustedes no lo saben? ¿Cogieron el contrato? Nah, es que eso ahora lo que viene es para pedir más chavos. Porque bueno,
tienen que decir qué es lo que hay.
Sí,
supongamos que no se lo dijeran al pueblo. Vamos, para más o menos buscar un happy medium entre la opinión tuya y la mía. Que no se lo dijeran al pueblo, pero por lo menos hacer un informe que lo tuvieran ready, donde dijeran, mira, sí, es que nosotros encontramos esto, esto y esto. El problema es que da la impresión de que ellos saben que las cosas están malas, pero que ni siquiera están al tanto.
Pero o sea, es que todo el mundo sabía que está mala. Lo que pasa es que toma tiempo.
Por eso, pero...
Y Juanjo, pero
las cosas estaban mejorando. De
sí,
verdad que están mejorando.
Está mejorando y te contesta el teléfono cuando tú llamas.
Pero pasa esto, uno se imagina a los de Luma, como el anuncio aquel, y el amarillo tiene corriente. O sea, sí. Sí, porque entonces, por más buenos que sean, eso es lo que le viene a la mente a uno. Porque uno dice, ¿y por qué no la han...? Entonces, a alguien se le ocurrió darnos falsas expectativas de que vamos a tener la luz mucho antes, y la realidad es que este sistema está interconectado. Yo no soy ingeniero.
Vamos a hablar de eso. Interesante. Ajá. Que traigas ese asunto. Vamos a empezar primero con lo primero que hablaste, con el interruptor, el breaker este, que si tenía 40 años y que si era 30 años lo que duran, ¿verdad? Vamos a empezar que un breaker... La gente tiene breaker en la casa, obviamente no del tamaño del breaker de allí de Costa Sur, porque el de tu casa lo que maneja es un voltaje mucho, mucho, mucho más bajito que lo que atiende aquello allí, pero el breaker tiene una función: cuando hay un sopetón eléctrico o una sobrecarga, tumba, y hay ocasiones que se quema, si lo que viene es muy grande, se quema, y el breaker se puede quemar, primero porque esté defectuoso, pero también porque hubo una sobrecarga muy fuerte que no pudo manejar o un cortocircuito en el sistema. Y ellos no han hablado de eso. Todo sale de la premisa de que el breaker falló porque estaba viejo. Todavía no nos han dicho si es que hubo una sobrecarga, si hubo un sabotaje, si hubo un cortocircuito. En la casa a uno se le queman a veces los breakers. Pocas veces, casi no pasa. A mí me pasó hace muchos años que tuve que cambiar un grupo de breaker porque uno, pues, parece que entró un cantazo eléctrico y lo quemó. O sea, aunque él se supone que tumbe ya, ¿verdad? Y tú vienes y lo jalas para un lado y le vuelves y le das para el otro. Claro, y
se supone que es para protección.
Que para protección, pero a veces él muere protegiéndote. ¿Sabes?
Intercepta la vara, intercepta
sí,
la vara.
Él se mete en el medio para evitar de que ese sopetón corra a través del sistema. Así que eso es lo primero. Eso no sabemos si es que el breaker murió haciendo su trabajo o si realmente fue porque estaba viejo. Lo otro es que tenemos un sistema que entonces se cae Costa Sur y se cae la ecoeléctrica porque pasaban por allí. Y tú tienes Puerto Rico de noche, que es cuando está la demanda alta, la gente con los aire acondicionados en las casas, viendo televisión, estufas a veces todavía prendidas esa hora, que es de alta demanda, empiezan todas a alar y se te van esas dos plantas que producen una tercera parte de la electricidad de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Como las plantas eléctricas que tiene la gente en su casa, ¿verdad? Después de María, si tú le conectas muchas cosas, te falla la planta porque la planta tiene una capacidad. ¿Cuánto puede producir? Pues el resto de las plantas de Puerto Rico no podían producir la electricidad que necesitaba Puerto Rico en ese momento. Y ahí que empiezan a caerse. Entonces yo, no, es que eran para protegerse. Mira, no es para protegerse, que punto, no podían y se caen. ¿Sabes? Le están jalando más electricidad que las que ya pueden producir y se van. Y se cayeron todas. Y eso fue parte del problema. Pero es que no te lo explican, claro. Pero tienes entonces el asunto, el segundo asunto que menciona, lo de las expectativas. Uh-huh. Aquí vienen y dicen, ellos publican que en 12 horas se comienza a restablecer el servicio. Perfecto, y eso sí lo estaban cumpliendo. Pero entonces surge que no, que le habían dado el ultimátum de 24 horas. Me preguntas a mí, ¿alguien no le dio la información correcta al gobernador? Yo no sé si alguien de Luma Energía Eléctrica o alguien en Fortaleza. Alguien le dijo, gobernador, hay que pedir que esto sea en 24 horas. ¡Punto! Eso no era posible. ¿Sabes? Esto es cuestión de física, ¿sabes? De qué tú puedes hacer o no en cierta cantidad de tiempo. Tú ponerle una restricción de que tienes que lograrlo en tanto tiempo, imposible. Eso es, ¿verdad? A lo mejor un ejemplo un poquito exagerado. Que digamos que estamos en sequía porque no está lloviendo y que se están bajando los embalses de Puerto Rico. Y que un gobernador venga y diga, no, yo le exigí a Energía Eléctrica, a Acueducto, que antes del viernes tienen que tener eso reparado. No es así de sencillo. O sea, si no llueve, no llueve, no hay agua. Punto. El gobernador da la instrucción, no logra nada. Pero yo creo que alguien no le dio la información al gobernador. El gobernador viene y le dice a estos dos tipos, mira, esto tiene que estar en 24 horas. Ellos no se atreven a decirle, porque ese es el problema, que tú te asustas y no te atreves a decirle al gobernador, mire, esto en 24 horas, todo Puerto Rico no va a estar. ¿Y cómo ellos sabían que no iba a estar? Porque tenían dos plantas principales fuera, que se había quemado el campo de, ¿cómo es que ellos le llaman? El yard este de los breakers. Se había quemado.
El patio,
pues el patio. Gracias. No podían conectar a Ecoeléctrica y a Costa Sur, que producen una tercera parte de la electricidad. Tenías que prender entonces las plantas de combustible caro, que yo creo que todas juntas no podían producir lo que necesita todo Puerto Rico. Así que te ibas a ver forzado a hacer relevos de carga. Pero para mí que fue un problema de comunicación, donde yo no sé ni si el gobernador habló directo con ellos, o si fue que alguien dijo, mira, el gobernador dijo que esto en 24 horas tiene que estar. Y entonces nadie se atreve a decirle, espérate, que esto no es factible. A lo mejor ellos se enteraron en la conferencia de prensa. Y la realidad es que hubo un manejo de expectativas que no era el correcto. Se le dijo a la gente que en 24 horas, pero no era cuestión de que si el gobernador da la instrucción. Y podía estar en España, podía estar en Puerto Rico, podía estar metido en Costa Sur. Pero no era real. Y entonces no se atreven a decírselo, le cogen miedo porque, ¿sabes? Cuando un gobernador da una instrucción, pues tú no te atreves a decir que no se puede porque va y te votan. Y ahí es que yo creo que empiezan los problemas, ¿sabes? De quién fue, hay que ver quién fue el que estaba en el medio de la conversación.
Bueno, no cabe duda de que se generaron unas expectativas que realmente, a fin de cuentas, resultó que no eran viables. Eso es una realidad, sí. Lo podemos pintar de cualquier manera, pero eso es una realidad. Ahora, lo que pasó, mire, aquí nadie debe sorprenderse de que estas cosas sucedan. Claro.
Y puede volver a pasar.
Yo creo que va a volver. ¿Sí? A lo mejor, no sé si de la misma magnitud, en menos o más, porque el sistema no sirve.
¿Pero tú sabes quién nos puede decir? Uh-huh. Jaramillo. ¿Tú no viste que él, como a los 2 minutos de que aquello se quemara? No, aquí hubo en el interruptor tal, sí, de sí, tal sí. Sitio, tal cosa y sí, tal sí, cosa.
En tal góndola, en tal pasillo.
Sí, sí, él tenía el detalle.
Justo al lado de los tintes.
Yo no sé, ¿sabes? No, cada vez sabe. Que pasa algo que nadie sabe cómo pasó ni qué es lo que pasó, él te da la explicación completa.
No, a mí lo que me preocupa es la gente de AMSCA, que es con los que él está trabajando ahora, donde tiene que haber dejado joyado.
Sí. Porque, pero bueno, está trabajando bueno, ya, yo creo que él debe estar con licencia, sí, porque él está todo el día hablando. Pues no él, sé, él cobra, pero... yo creo, como presidente de la Unión de la UTIEL, y yo te voy a ser honesto, uh-huh. Yo dirijo AMSCA. Y el tipo me pide licencia sin sueldo porque va a seguir cobrando del otro lado. Y tú dices, bueno, lo esfuerzo a que se quede aquí jeringando la pita y que me haga sí, una unión sí. En AMSCA o se los mando para allá a que breguen sí, con energía eléctrica.
Eso es un no-brainer.
Eso es un no-brainer. No, tú lo mandas claro. Para allá.
Pero
Juanjo, pero volvemos. Yo no creo que haya un sabotaje, pero se crea una duda seria. O sea, sí, a todo sí. El que tú le preguntas está sorprendido de cómo es que ese tipo sabía lo que había pasado allí casi antes de que pasara.
Sí, 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 sí. Estamos hablando, o sea, no estamos hablando de un genio, vamos, porque, ¿verdad? No estoy diciendo que sea una persona bruta, pero tampoco es una persona, no es de estos tipos que dice, wow. Okay,
él no es ingeniero de, está. O sea, no era ingeniero en energía eléctrica.
No, no, o sea, pero ni siquiera es por el tipo. Tampoco ha demostrado ser una lumbrera, o sea, yo, sí. ¿Verdad? Bueno, es socialista, tampoco sí, puedo sí, esperar sí. Mucho, ¿verdad? Sorry por los amigos socialistas, pero es que el que cree en ese sistema socialista...
Pues, pero habla bonito. ¿Verdad? Él va a irse para los medios y todos lo escuchan, y todos le dan de esto, así no que sé. Tiene que hablar bonito porque todos le dan foro.
Bueno, pero si fue el primero que apareció, bueno, no sé.
Es que cada vez, es que aunque no hable, va y lo buscan. Como si fuera la eminencia, ¿sabes? Yo no sé sí. Si él es familia digo, pero de bueno, Edison
si,
o algo.
Si yo soy periodista
y cuando digo de Edison, perdona, cuando digo Edison no estoy hablando de Edison Avilés, estoy hablando de Tomás Alva Edison.
Ah, ok.
O de Nicolás Tesla o algo, porque cada vez que hay algo de electricidad es el que le preguntan.
Sí, pero bueno, es difícil, ¿no? Porque estoy seguro que alguno de esos nombres él no lo sabe ni deletrear. Pero eso es otro 20. La cuestión es lo siguiente. Sí llama la atención. Sí, hay un sector bien grande de la población que piensa que la UTIER sabía algo que los demás no, o que pudieron haber saboteado. Yo no estoy acusándolo, hago la aclaración, porque no me gusta ni con ellos ni con nadie. Nunca he sido fanático sí. De ellos, pero tampoco, ¿verdad? No es justo tampoco que te acusen de algo que no tiene nada que ver. Pero la realidad es que hay un sector bien amplio de la población que cada vez que se da un caso como esto, los sospechan que algo tuvieron que ver. Y como recordarán aquel video de él, donde decían que tenían que jorobar, aunque en el otro término, mientras estuviera Luma, pues, ¿verdad? Sí, todo eso se va juntando, pues
fíjate,
¿verdad?
Mira lo del video, es verdad. Yo no me acordaba de eso,
todo,
pero sí.
Todo eso pues se acumula y esa es una realidad, ¿verdad?
Y crea más dudas.
Claro, ¿verdad?
Porque aunque haya luz, dicho, crea sombra.
Uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Nada, es para que Kevin vea que no es el único que se tira la poesía. Pero el punto es que
sí, pero a él se la siguen más.
Sí, no, y estoy seguro que él cobra más que yo por decir la
poesía. ¿Tú crees? ¿Tú crees?
Porque tú no lo viste, pero no. Él estaba así calado. O sea, ahí estaba todo el mundo con unas camisas estas de botones, manga corta, y andaban chaquetados, ¿tú sabes? Estaba como todo un gerencial. O sea,
y se tiró par de líneas más. No fue, la del invierno no fue la única, ahora no recuerdo, pero hubo varias más que decir.
Sí, no, lo que pasa
es
que la del invierno pues fue heavy. Esa nadie la puede quitar. Pero bueno.
Y lo otro, no, porque es que hay que ir con calma, porque siempre la prioridad es la seguridad del empleado. Mira, yo creo que muchos de esos ellos lo conectan desde el centro de mando, ¿sabes? No es que un tipo va a agarrar allí el cable y a conectar uno con otro, no es que está conectando la guirnalda del árbol de Navidad.
Sí, sí.
Pero
sí,
como
sí.
Que no, esto hay que, es que hay un equilibrio, sí, del balance, que, mira, de producción.
Y el problema es que el boricua de por sí no quiere que se la pongan bonita, o sea, resuélveme y para afuera.
Sí.
Vi, por cierto, algunas personas, periodistas inclusive, que reportaban, y sí, seguimos con estos problemas de energía eléctrica, esto es increíble, esto es inaceptable. Claro, hay algunas personas que sí tienen las placas solares de fulano de tal, y si puedes llamar al número tal. Bueno, y los vi haciendo su buena campaña, y vamos,
chévere. Bueno, es válido.
Pero la verdad es la siguiente, una verdad que nadie quiere mencionar. Las placas solares, que yo no tengo nada en contra de ellas, son para que usted tenga una garantía de tener luz, no es para ahorrar dinero, ¿ok? A la larga, no importa. Todavía la luz aquí no está lo suficientemente cara como para decir, no, es que con las placas me ahorro. No.
Lo que yo he visto y he cotizado
es mucho dinero y tiene una vida útil particular, ¿verdad? Que hay que cambiar equipo,
el sistema de batería. La batería, porque necesitas batería si quieres que te sirvan para esto.
Yo tengo amistades que tienen las placas sin batería, ¿verdad? Que genera mientras
se puede. Sí, pero cuando se va la luz no tienen luz.
Por eso, por lo menos no de noche o si está nublado. No, así que si la luz se le va porque está lloviendo, pues ese día estás malito. Y claro, inclusive está a la inversa. La gente compra las baterías estas de Tesla, por ejemplo,
sí, para
cargarla, y no le ponen placas solares. Sí. Ella se va, te está generando del grid, y cuando se va, pues sigues corriendo la casa con la batería.
Sí, pero fantástico. Para este apagón de varios días, pues no te daba.
Ah, no, aquí necesitaba la Tesla y
Chernobyl. O sea, que ellos, ¿cómo le llaman? El Powerball, la pared de esta, y vas a tener que hacer la casa completa en batería.
Sí, exacto.
El techo, el piso y todo de batería.
Eso es correcto. Así que, verá, no quería dejar eso. Otro punto importante, que estoy ya cerquita de tener que hacer la pausa, que me pareció, para no perderme de este asunto en particular, es que de pronto han estado reseñando que si no, Kevin Acevedo trabajó con Luis Fortuño y trabajó con proyectos de APP, ¿verdad? De las alianzas público-privadas, que precisamente una de ellas es Luma. Yo no creo que eso sea ni siquiera relevante. Sí es bueno saber quién es quién, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De dónde viene y qué sé yo. Pero implicará, pero es PNP. Ajá, ¿y? Eso no lo hace ni inteligente, ni bruto, ni competente, ni incompetente, ni lindo, ni feo, ni gordo, ni flaco, ni bueno, ni malo. O sea, eso es una cuestión de ideología política. Pero me resultó extraño porque, o sea, el hecho de que él esté en la palestra pública ahora, no creo que se justifique carpetearlo de esa manera para ver con quién trabajó y de dónde salió. Si es bueno saber quién es, ¿verdad? ¿Qué preparación tiene, tal vez? Pero por lo menos sabemos que en comunicaciones, si le dieron clase, faltaba, cortaba.
Porque, y si es PNP, bueno, es que ahora los populares ya no quieren ser populares, pero eso hablamos ahorita.
Eso lo hablaremos ya mismito, pero bueno, ya prácticamente tengo que ir a la primera pausa, así que continuamos aquí en breve. Hoy es lunes 11 de abril de 2022, así que nada, vamos a la pausa, regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista, estamos hablando, ¿verdad?, de que, bueno, ¿qué era el tema principal? Pues la luz. La luz que a veces se va y a veces regresa. Pero
yo tenía una luz.
Sí, pero hay un punto importante que quería mencionar también antes de pasar a otros temas, Contreras.
Sí.
Y es que hay algunos que se están quejando y dicen, pero mira para allá. Y eso, Fortuño, Pierluisi cogió y prometió, y están poniendo los audios por ahí, los videos, prometió que no iba a haber aumento en la tarifa de la luz. Y ya nos han espetado como 6. Bueno, él no mintió. La tarifa es una cosa y el aumento por costo de combustible es otra. Que en el resultado final para el bolsillo mío es lo mismo. Sí, pero...
Que duele igual.
Duele igual. Pero de ahí a decir que mintió...
No, yo creo que estaba claro. Digo, sí, claro, ahora sí. Pues el que lo quiere malinterpretar.
Que no, cuando estás sin luz ahí es que duele.
Y yo lo hablé de esto, yo no recuerdo si fue la semana pasada o la antipasada, que la otra opción que tiene energía eléctrica para que no tener estos aumentos es que cuando baje, pues no, ¿verdad? No bajarla. Cuando baje el precio del petróleo, ellos no bajan mucho para ir, ¿verdad? Guardando unos chavitos allá para que entonces cuando suba, pues no tienen que subir. Pero pues este es el sistema posiblemente el más justo, el de que si sube, pues todos pagamos y si baja, pues todos nos beneficiamos. Sí, es parte del modelo, de cómo esto trabaja. Sí.
Bueno, y no podemos dejar pasar un asuntito que, pues, con esto de la luz, como que se fue un poquito por debajo del radar. No del todo, porque cogió portada. Pero el alcalde de Guayama, ahora ex alcalde, Eduardo Cintrón, pues se fue con los panchos. ¿Cómo se dirán los panchos en inglés, Contreras? Se fue con los panchos. Renunció.
With the Francis.
The Panchations.
The Panchations. Porque bueno. Eso de Francisco, los panchos.
Sí, sí. Que, pero... de Francis took the mayor of Guayama. Bueno.
Yo no sé, pero ese aprovechó que estaba todo apagado para decir que se iba.
Sí, sí, sí. Sí.
Mejor timing no tuvo.
Si alguien hizo algo a la oscuridad en cuartos oscuros, fue Eduardo Cintrón. Sí, cuando renunció y llegó. Mire, uno se tiene que reírse por no llorar. La realidad es que hay algunos haciendo hasta el box score por ahí de qué partido ha tenido más corrupto con este asunto de Oscar Santamaría y los del asfalto y todo esto. Pero es una tragedia, ¿no? Y lo más trágico de esto, y te voy a decir una cosa, yo puedo entender, usted comete un error, usted se puso goloso, se puso sobrado y cometió el error de robar, de hacer lo que no debía y de pronto se arrepintió, pidió perdón. Fantástico. Yo no soy quien para juzgarlo. Pero como me gusta juzgar.
Es bien fácil
pues pedir voy perdón. A decir lo siguiente.
Que te cogen.
Sí, claro. Este individuo no robó ahora. No lo cogieron porque llevaba un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Este individuo estaba robando desde que llegó, ¿ok? ¿Qué hace ya cuánto? ¿Como 8 años?
Desde 2013 él empezó.
2013, pues son de 9 a 10 años.
Sí, no, sí ya estuvo todo el cuatrienio de Alejandro, o sea, estuvo el de Rosselló Wanda y ahora lo que va del de Pierluisi.
Sí, sí, sí. Él el individuo llegó... Empezó a robar, siguió robando, extendió su robo.
Pero con método.
Mantuvo su robo.
Con método.
Y al final... eso ya mismo entramos en eso. Al final, terminó robando, siguió robando. O sea, este era de los que de verdad cuando probaba el micrófono las actividades decía 1, 2, 3, robando.
Robando.
O sea, era una cosa seria. Se tumbó más de $400,000 que tienen los federales, ¿verdad? Porque uno no sabe por el lado.
Ah, sí, no, porque lo que sabemos es de un contratista que era del otro, de
pero asfalto. Tuvo 9 años para arrepentirse. O sea, si yo hice algo mal y de momento digo, wow, de verdad que no debía haber hecho esto, y me arrepentí, levanto las manos, fantástico.
Pues yo creo que él se arrepintió cuando cogieron a Cano.
Sí, cuando cogieron a Cano. Cuando
sí, él tiene que haber dicho, espérate, yo creo como que no voy a seguir cobrando esto.
Sí, pero, ¿sabes? Venir ahora con que, o sea, fantástico, yo le puedo, no, o sea, lo correcto es pedir perdón, vamos.
Sí.
Pero si hay un caso en que yo no sentí que de verdad estaba siendo genuino, fue este, a la hora de pedir perdón. O sea, hizo una lista tremenda, de hecho el escrito de él menciona a todo el mundo, a su suegro, a su esposa, a sus hijos, cuñado, a la gente de la iglesia, o sea, y uno diría, wow, increíble, ¿verdad? Cómo esta persona, ¿verdad? Le pasó eso, pero está compungida, ¿verdad? Se siente mal por esto. No. Da.
Hace un mes le preguntaron si iba a renunciar. No, pero ¿por qué?
Sí, 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 que también lo negaba.
Sí.
Entonces, pedir perdón cuando te cogen, ¿sabes? Sorry. No sé. Pero me hablabas de que tenía un sistema. Cuéntame, Contreras,
porque. Mira, él aparentemente, ¿sabes? Era por precio unitario, ¿sabes? No era de, yo te voy a dar este proyecto y después me tiras con algo, ¿sabes? Lo único que faltaba era la factura. Por lo que se indica, él por cada metro cuadrado de asfalto que tiraba la compañía, pues le tenía que dar un pesito, ¿sabes? Él ya tenía una tarifa y pues si usted coge la carretera, si mide 1 kilómetro de largo y tiene, digamos, 10 metros de ancho, ¿verdad? Y un carril, para que usted sepa, pues tiene más o menos 3.65, así que si es el ancho, ¿verdad? Digamos de 3 carriles, ¿verdad? 2 carriles más los paseos y esto, pues son 10 de ancho por los 10 mil, pues 10 mil pesitos él se llevaba de eso. Y así, ¿sabes? Porque era elegante, ¿sabes? Yo no sé si le mandaba una facturita o qué a final de mes, pero no era así de que dame tanto, sino era con cantidades. Había una fórmula y todo.
O sea, y viendo eso, bueno, era como un bolitero, algo así, ¿verdad? Se andaba con una libretita, decía, sí, okay, sí. Tiraste aquí, ¿Qué pasó? Que vi que tiraste breve y no me ha llegado el
paquete. Inspector, yo me imagino que el inspector le mandaba, y, pero mídeme bien los metros cuadrados que están tirando. El asfalto tú no lo tiras por metros cuadrados, el asfalto normalmente se vende, ¿verdad? O se compra por tonelada, que es una medida de volumen, pero pues para no pasar mucho trabajo, pues él no medía lo del volumen, él sí sabía sacar la distancia, el largo y ancho, y eso te daba área. Y así pues no tenía que pasar mucho trabajo.
Ustedes recordarán que antes de él, allí estuvo una alcaldesa PNP, ¿verdad?
Glorimari,
¿verdad? Glorimari Jaime, ¿verdad? Sí. Y ella, por lo que veíamos de lejos, porque yo no soy de Guayama, tú tampoco, pero lo que se veía de lejos era que las cosas iban bastante bien.
Sí.
Pero ella repartió unas computadoras con los del Departamento de Educación en los fondos y le formaron un pleple.
Una computadora a los estudiantes.
Sí, no fue que se los dio a la familia.
Sí, pero mira qué casualidad. Eso mismo fue lo que tuvo que hacer el gobierno. Ahora, cuando hubo los asuntos estos de la pandemia, para que los muchachos pudieran estudiar a distancia, pues proveerle tabletas y computadoras. Y ella pues estaba haciendo lo mismo. Que si tú buscas, pues tiene un fin válido, educativo. Claro. O sea, no es de para que se vayan a jugar, de verdad, a matar gente en los juegos electrónicos, sino había un propósito.
Así es, pero entonces, fíjate cómo es el asunto, que por ese asunto en particular, por eso ella perdió las elecciones. O sea, esa es una realidad. Ella iba muy bien, llevaba un buen pasito, y la tumbaron por eso, no por nada más que yo sepa. O sea, ese fue el issue que cambió por completo la situación de ella en términos político-electorales. ¿Para qué? Para atraer a un pillo. Porque volvemos, esto no es una persona que cometió un error. Y quiero hacer, déjame hacer énfasis en eso un momento, porque yo lo menciono mucho. Y bueno, y por lo visto tendremos más programas, lamentablemente, en el futuro hablando de personas corruptas. Pero
de todos los colores.
Sí, de todos los colores, bendito. Si de Victoria Ciudadana ya han estado estableciendo récord. Pero la cuestión de esto es que si yo estoy consciente, o sea, mire, yo una vez hablé con un senador y no, ya no es senador y lo voy a reservar su nombre, popular, pero con quien tenía una buena amistad. Y una vez me decía en tono reflexivo, era reflexionando y decía, wow, es que imagínate, tú te ganas aquí tanto y de momento viene un individuo y te dice, si me ayudas con este proyecto, te voy a dar medio millón de pesos. Y no creas, hay que pensarlo. Y yo lo miraba. Pero y tú estás loco. Y me lo decía casi con ganas de llorar.
Sí, ¿sabes? Sí, como, sí, sí.
Yo no sé si era una especie de confesión. A ver, y yo le decía, mira, mete mano o algo. No lo sé. Pero eso lo viví. Y yo puedo entender que no se justifica. Robar es malo, robar no se debe, robar está mal, punto, se acabó.
Un peso,
no,
o medio debe, millón, no, o 10 millones.
Claro, hasta un peso.
No es la cantidad, no es la cantidad.
Claro, robar es robar. Pero comprendo que, bueno, vivimos en una sociedad materialista, una sociedad donde le gusta a la gente aparentar, todo el mundo quiere tener el televisor más grande que el otro, el carro más brutal.
La canicueva.
Claro, en la canicueva hay gente que le gusta viajar y llenar su Instagram con fotos de los lujos.
Fantástico, de los lujos y de las comidas, de los platos
y eso
de comida.
Hace, sí, y eso hace que, ¿verdad? Porque ustedes creen que tanta gente tira la foto con un café de Starbucks, porque una porquería de café que realmente pues cuesta un poquito más caro y a la gente le encanta y avanzan a tirarle la foto mientras está caliente, pues se vea el humito y todo esto, ¿verdad? Yo cuando siento que quiero darme ese lujo, pues simplemente me tomo un café y le pego fuego un billete 20 y más o menos
hago. No, hay una forma más fácil ahora. Si quieres que se vea que llevas una vida de lujo, te retratas echando gasolina.
También, exacto. Pero, que por cierto, vi un meme lo más fantástico. De verdad me encantó. Que decía el año pasado y la gente echando gasolina con una mascarilla puesta, normal. Ajá. Y después la misma persona ahora en el 2022 echando gasolina, pero con la mascarilla tapándole los ojos. Así que, bueno, y es cierto, o sea, ha sido difícil. Pero a lo que voy es que yo no voy a justificar porque el que roba lo hizo mal, punto. Pero hay una diferencia entre el que le llegó una oportunidad incorrecta, pero llegó una oportunidad y ay, cayó. Qué chaviendo, o sea, chico, me vi tentado y no me pude aguantar. Pero el que ya es un pillo, como dice un artista, naturalito. O sea, que da la impresión de que llegó ya con la intención de robar. que tiene todo un sistema por pie cuadrado y metro cuadrado, y con una libretita de esas que dicen superior, con el mapita de Puerto Rico en blanco y negro, escribiendo en cada esquina cuánto le pagan y cuánto le deben. O sea,
sí, la libreta esa que con un diseño que uno nunca entendía, porque eran como las cositas, las pintas blancas y negras esas extrañas. Sí, yo nunca, entendí ese diseño. Yo nunca
era como los colores de la vaca, pero con
yo
los
no sé, pero del... una vaca pequeña, no sé, yo nunca entendí. O sea, lo único que yo entendía era la tabla de multiplicación que estaba en la parte de atrás, pero...
Sí, era y era útil.
Sí, pero Juanjo, el detalle es, y creo que ya se nos está acabando el tiempo de este segmento, pero el detalle es que esto que se averiguó ahora es porque una vez que agarran al de la compañía Falto, ¿verdad? Por lo del Cano, que entonces pues al tipo también lo aprietan y le dicen, bueno, papá, sabemos que le diste chavo a este, dime a quién más y vemos qué acuerdo podemos llegar. Pues entonces el tipo está hablando y dice, pues fulano, ¿sabes? Y empieza a nombrar alcaldes y funcionarios.
Así es, para reducir un poquito la pena, ¿verdad?
Por eso, ¿sabes? Porque yo, ¿sabes? Yo te voy a dar un pescado más grande que yo. Pero el detalle es, ok, sabemos que el alcalde tenía este traqueteo con este contratista, porque este contratista habló. Pero ahora ya lo más seguro viene y ¿verdad? El alcalde hizo un acuerdo, porque ya se está hablando que puede ser 46 meses, que si no serían no sé cuántos años que lo hubiese tocado. Que quién sabe si el alcalde dice, sí, pero también lo hice con fulano que hace esto y con el otro que era el que pintaba y el otro que era el que hacía tal cosa, ¿sabes qué?
Sí, pero algo que tengo que mencionar antes de ir a la pausa. Cuando arrestaron al Cano y cuando arrestaron a Ángel Pérez en Guaynabo, muchas fotos, muchas en los medios, los ponían a ellos en actividades con Pedro Pierluisi, con Luis Fortuño, con Ricardo Rosselló, con Wanda Vázquez. Y ahora que arrestaron o que se entregó Eduardo Cintrón...
¡Ay, no mencionan el partido tampoco!
No,
ahora yo el la noticia,
el alcalde de Guayama, no, el alcalde popular.
No, porque el otro el alcalde PNP y te ponían la foto con el... Pero es que los populares yo creo que tampoco ahora se retrata con los líderes.
Bueno, pero tengo que hacer una pequeña pausa.
Sí, tirando la pullita esa.
Sí, que todavía queda veneno para repartir. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se retiren. Bueno, de regreso aquí a la tercera y final, parte final de A Plena Vista, hoy, en la emisión del lunes 11 de abril de 2022. Y pues, estábamos hablando al cierre de la pasada, del pasado segmento sobre Eduardo Cintrón. Una tragedia, ¿no? Uno nunca quiere que pasen estas cosas. No crean que Puerto Rico tampoco está ni siquiera en los primeros niveles de casos de corrupción pública. Se los garantizo. En otra ocasión les traemos las estadísticas, porque hay muchos lugares, donde, inclusive en Estados Unidos,
sí,
hay mucha más corrupción. Eso no quiere decir que nos sentimos orgullosos, pero a veces, ¿verdad? Pensamos que nosotros somos los peores de los peores de los peores.
Espérate, Juanjo. Contra se nos fue del primer segmento. ¿Sabes? No es que estamos complacidos. ¿No te acuerdas? Esa fue la expresión que usó Kevin también, que yo te dije. Él dijo otras cositas más que él se sentía complacido porque había salido el problema porque en Estados Unidos.
Sí, no, esa fue. Yo creo que yo, inconscientemente, mi cuerpo borró esas expresiones porque el shock fue tan grande que se me pasaron mencionando. No, es que, oye.
Y no, porque eso nos va a ayudar para que entonces el gobierno federal se dé cuenta que necesitamos ayuda.
Ahora sí estamos en el mapa, en el mapa está Ucrania.
Sí,
¿sabes? Ahora sí estamos en el mapa.
Él
ahora
estaba contento, que... era complacido, ¿sabes? Que el titán de las comunicaciones. Ahora
estamos complacidos porque en el Washington Post y en el New York Times, sí. Toda esta gente, ellos ya están reseñando. Entonces,
sí, no, perdona. Y viene y dice, no, porque FEMA no me está ayudando. Y viene FEMA el mismo día y saca un comunicado y dice, aquí ustedes no me han enviado ningún proyecto. Y al otro día salió que sí se les han enviado. Así que hay una pelea que todavía no sabemos quién la va a ganar. Pero FEMA sacó y tiró con todo, como diciendo, yo estoy esperando, cuando tú me sometas a los proyectos, yo los puedo aprobar, los chavos están, pero hay que buscarle los novios.
De eso tú puedes hablarle, entendido, y más ahora que está fuera del gobierno.
Sí.
Porque FEMA no fueron nada amigables.
No, era difícil.
Son los más frágiles, porque el problema de FEMA es que ni los puedes, o sea, ellos te juegan sucio y no los puedes tocar. Porque muchas advertencias nos hicieron. Bueno, yo estaba en el área de comunicaciones, pero yo de lejito los veía a ustedes cogiendo palos, donde les decían, sí, pero no le puedes tirar a FEMA.
No le tira a FEMA, porque
¿sabes? Ahí nos aguanta más él.
Le aguantan a todo Puerto Rico. Entonces yo no me podía defender. Y el detalle es que entonces ellos se pusieron a decir que aquí, que hay tantos chavos aprobados, que no le han sometido ningún proyecto. Y al otro día salió COR3, que, ¿verdad? La agencia de Puerto Rico que brega con ellos directamente dijo, bueno, espérate, de transmisión. Se han sometido 16 proyectos de generación. Hay 8 proyectos y creo que los de transmisión eran 87 millones. Ah, que son 87 millones dentro de 10 mil millones que hay aprobado. Es poquito, pero hay algo aprobado. No vengan a decir que no había nada, que no se le ha sometido nada. Así que sí, eso pica y se extiende.
Sí, me pareció, no sé, lo sentí algo canalla de parte de la gente de FEMA, que pues que precisamente su director aquí, pues, tengo entendido que es un exfuncionario del Partido Popular, pero bueno. Eso no tiene nada que ver.
No.
Pero hablando del Partido Popular, digo, no, es que ahora yo no sé si aplica al partido lo que voy a decir.
Ya yo no sé ni cuál es el Partido Popular porque ahora la pava porque es amarilla.
Sale el alcalde de Caguas, Wilito Miranda Torres.
Wilito.
Sí, Wilito. Y Wilito sale y dice que él. Caramba, ya el Partido Popular como que no lo representa, el Partido Popular ya no es lo que era antes. Y realmente, se lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? A él ya no le gusta el Partido Popular, no se siente parte del Partido Popular, pero va a coger como quiera por el Partido Popular.
No, él no dijo que va a correr. Fue peor. Ajá. Quisiera pensar que voy a correr como por el Partido Popular en el 2024.
Pero no viste las explicaciones que da. Porque a pesar de todo, yo tengo gente que vota por mí porque es bajo el Partido Popular.
Sí, sí, que son de gente de antes. Bueno. O sea, como que habló, ¿sabes? Sí, como que son de, morones de, y van a votar por el que esté en el Partido Popular. Sí, o sea los insultó a los populares de la vieja guardia.
Tiene muñocita. Sí. Pero es que yo tengo muñocita también aquí.
Sí,
y
eso.
Si yo cojo por otro, no votan por mí.
Sí, él no puede irse por otro partido porque no votan por él. No, insulta a los populares, insulta al liderato porque dice que no le gusta esto, insulta, ¿sabes? De que él incluso, que lo que él usa es una pava amarilla, no es la pava roja, el eslogan, el símbolo.
El logo,
claro, porque como después en la papeleta sale en blanco y negro, o sea, no es que sale colorado. Sí,
la puede poner el color que sea.
La puede poner el color que sea porque es la forma, ¿sabes? Él es la forma de lo del partido, no la sustancia. Y entonces tú ves las cosas que están pasando, o sea, de que le cayeron encima al presidente del partido por las expresiones, y entonces Tatito ya había dicho que si las cosas seguían como iba, pues que él pensaba que el PPD podía llegar en tercer lugar en las próximas elecciones, que se tenían que, ¿verdad?, que ajustar el cinturón. Hay un motín a bordo. Carmen Yulín amenaza con que va a correr para comisionar a residente, y pues que también por el Partido Popular, porque ese es que ella conoce, que es donde siempre ha estado. Pero ya el Partido Popular parece que es solo un nombre. Es un nombre.
Rompieron el frescómetro.
Y un logo y de otro color.
Sí, mire, la verdad es que el Partido Popular está en decadencia, ¿verdad? Y su razón principal es porque no tienen razón de ser, ¿verdad? No hay un norte. ¿Qué busca el Partido Popular? Pues
lo mejor de los dos mundos.
Que no ganen los otros. Que no gane el estadio. O sea, uno nunca puede echar para adelante tratando de que otro no eche para adelante. O sea, usted tiene que buscar algo, tiene que ofrecerme algo. Pero que Wilito se tire esta maroma sin consecuencias, by the way. Pero
sí, a cualquier otro hace una expresión así y sale decir, primero un voto de censura en el directorio, porque él dijo que ya que él se salió de todo lo del directorio, que él no participa, pero sale un voto de censura. Allá, este es Wilito, este aquí. Allá tienes en Mayagüez a Guillito, ¿sabes? Que también campea por su respeto.
En Guayama, el pillito.
Tiene el pillito. Los yitos están matando a los populares.
Sí. Y todavía nos falta el del Trujillito.
Ah, no sabemos también qué va a pasar. Fíjate, ya tengo nombre para el episodio de hoy de A Plena Vista. Los yitos matan a los populares.
Pues fíjate qué interesante. Y el problema de esto, digo, problema para mí no es problema, ¿verdad? Los estadistas o PNP no
Río no revuelto, ganancia de pescadores, claro, dicen.
Pero, es que, es como si, qué sé yo, dijeran, pues mira, fulano me dice, no, yo no quiero a mi esposa, pero ni a mis hijos, pero no lo puedo dejar porque, chacho, me va a tocar pasar pensión, y por lo menos ya me cocina. En ese nivel es que está Wilito, o sea, él está...
Sí, porque el divorcio le sale caro.
Sí, porque el divorcio le sale caro. No, él no quiere el Partido Popular, no siente que el Partido Popular lo quiere, Pero es que yo tengo un montón de viejos aquí, porque prácticamente así lo dijo.
Eso es lo que dijo.
Un montón
eso
de viejos dijo. Aquí que votan por la pava, aunque ponga ahí a Chencho Cara de Queso. Sí. Y entonces, como en este caso, el Chencho Cara de Queso soy yo, pues...
Que sabes, no le iba a hacer campaña ni a nivel central.
Ah, esa es otra.
Sí.
Y
Juanjo, para, mejor todavía. ¿Quién es el presidente del partido?
Pues,
Dalmau.
José Luis.
¿Quién es el senador del distrito también de sí. Wilito? ¿Sabes? Sí. Ellos hacían campaña juntos, yo me imagino, porque, ¿sabes? Los senadores y representantes, sí. pues, hacen
pues, campaña pues yo voy alcalde. Donde Wilito y le digo, ahora tocas el acordeón tú. Ahora lo tocas tú.
Sí. No, el acordeón lo va a seguir tocando aquel, es que este no le va a poder tocar el güiro.
Sí, contra, tú sabes, fuera que sea Seijo, hay que tener dignidad.
Hay que tener vergüenza y dignidad.
Sí, usted, mire, usted, si usted siente que su partido ya no lo representa, usted corre independiente o se afilia a otro partido, o creo, hace lo que sea, pero usted no corre por el que no le representa.
David Noriega.
David Noriega, me acuerdo.
Sí, ¿no te acuerdas? Era independentista en algún momento. Él indicó, ¿verdad?, que como que no lo representaba y se salió del partido.
Se salió del partido, sí.
Ya,
sí.
Sencillo. Sí,
eso pasa. Sí. Pero
espérate. Con la diferencia que salirte del partido, estar en el partido, pues era lo mismo, porque no es que ibas a ganar por estar y fuera por no correr en el partido, por no estar en el partido. Que aquí sí, a este le puede costar. Pero la verdad es que el frescómetro, como tú dices, te lo rompió. ¿Sabes, sí, no? Que él se queda ahí pues, por los viejos, por los que
lo votan ahí. Tanto como el breaker de energía eléctrica.
Peor, o sea, sí.
Yo no sé. Bueno, es que más o menos lo mismo. Es que el Partido Popular también tenía una vida útil y lo sí. extendieron más de lo que debía. Digo, presumo yo que ese es el mensaje de Wilito. Sí. La verdad es que en otras ocasiones el líder de turno del Partido Popular era una persona de estatura. de la estatura política y moral, perdón. Que podía darle un tapabocas al que se saliera de las filas. Y en esta ocasión, no sé lo porque te ríes, Contreras, como si yo estuviera diciendo algo malo. La verdad es que nadie le ha dicho nada a Wilito.
Y no se lo van a decir.
Y no se lo van a decir. Oye, si
volvemos. Porque este era Wilito para tú soltar y ¿sabes? Para que apareciera en el récord que dijiste algo, pero como todo el mundo está pendiente de la luz, pues ya no.
Oye,
no
salió del Trujillito que estaba señalado y el Partido Popular hizo buche. Sí. Salió Guillito ya referido al FEI y todo, y también hicieron buche. Ahora ya pasamos al Pillito de Guayama y tampoco han dicho nada. No, el reglamento establece que deben ser removidos de sus posiciones. Ajá, ¿y? O sea, pero tú, o sea, y cuando digo tú, es al liderato del Partido Popular. Sí. Tú que cada vez que surge cualquier chisme, porque no, ellos no esperan ni a que acusen o arresten, cualquier chisme de un PNP, allá salen a exigir renuncia y entonces dicen que el PNP es el padre y la madre de la corrupción y qué sé. Pero ven acá, o sea, quejándose de la paja de los ajenos cuando ellos tienen las vigas de Steel and Pipes metidas en el ojo. O sea, vamos a dejarnos de tontería. O sea, pero no quiero que se me pase, me queda bien poco ya del programa y quería mencionar que, porque con esto de la luz como que se nos fue un poquito, pero la semana pasada hubo una vista ya en Salinas y Eliezer Molina, a.k.a. Lord Farquaad, le dijo a Tatito.
¿Cuál es Lord Farquaad?
A Lord Farquaad era el de Shrek.
Ah, el chiquitito Shrek, que salía.
Era chiquito.
Era un rey, era o algo así, o tenía guille jefe.
Sí, el que mandó a rescatar a Fiona y todo esto. Casi todo el mundo ha visto Shrek, y si no, pues búsquela. Pero, nada, sé que algunos le dicen Lord Farquaad. Así que, nada, Eliezer se envalentonó, y allí llegó a la vista y se grabó diciéndole cuatro cosas a Tatito.
Pero sí, Tatito yo no dijo, yo no soy manco.
¿Sabes? Sí,
el otro dijo, yo tampoco. Así que
parece
que...
Ahí, y acto seguido se pusieron a aplaudir. Sí, porque no se fueron a los puños. Sí, pues sí, me imagino que lo de no soy manco es porque pueden
pero
aplaudir.
Pero se pusieron guapetones.
Guapetones. Y entonces, pero oye, hace unos años atrás yo recuerdo que ponían unos videos de algunos senadores del PNP gritando en el hemiciclo y decían, Puerto Rico, hay criminalidad y todo. Porque mira el ejemplo que hace esta gente. Pero oye, aquí pasa esto y nadie le preocupa. Pero yo quería decir algo
rápido.
Que fue
fuera del Capitolio.
Sí. Eliezer Molina no fue a Salinas nunca a protestar. Nunca llegó allí, nunca se amarró, nunca llevó gente, nunca convocó
nada. Peor. dijo, no, pero hay que chequear porque es que la gente que está allí, ellos creen que tienen permiso y están pagando, ¿sabes? Ellos no son los culpables.
Claro, hasta una lavaita de cara le
dio. A alguien él conoce.
Claro, pero cuando vio que estaban las cámaras, allá se fue y se envalentonó y entonces hizo choque. Hizo, yo creo que...
¿Él es el nuevo Tito Kayak?
¿Cómo es?
¿Él es el nuevo Tito Kayak?
Bueno, será un titito, pero bueno, la cuestión es que, no sé, Tito Kayak ya no está, está él, a este no lo he visto trepado en nada, pero...
A lo mejor un día esto sale un paddleboard, que es como sí, que más lo que está de moda.
Y es triste porque a pesar de todo fue candidato a la gobernación, independientemente de que hiciera el ridículo, la realidad es que aspiró a la posición más alta y que esté haciendo estos espectáculos, pues de verdad que deja mucho que desear. Pero bueno, lamentablemente, Contreras, llegamos al final del programa. Contra, se nos fue rapidito. Pero ya mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí. Han sido días difíciles. Espero que a todo el mundo le llegue la luz y que, ¿verdad?
Que no y se que no se le vaya.
Y que no se le vaya, sí. Porque
no y es que no tenga que paliar mucha nieve.
Bueno, Contreras, gracias por todos, amigos que nos escuchan. Gracias nuevamente por su sintonía. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a escuchar. Dios les bendiga.
Hablamos mañana.